La obra de Dios en el desierto. La obra de Dios en el desierto. Y hablábamos, ¿verdad?, el miércoles, y vamos a continuar en nuestro estudio. Llegamos hasta el libro de Deuteronomio. Comenzamos en Génesis y llegamos a Deuteronomio. Y veíamos varias cosas, por ejemplo, acerca de la obra de Dios en el desierto. Por ejemplo, la primera vez que, o la segunda vez que se menciona la palabra desierto en la Biblia, es cuando Agar está en el desierto, habiendo huido de su señora. Ella angustiada, ella tal vez siendo una víctima, y encontrábamos esto, ¿se acuerdan? Versículo, solamente lo menciono, que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Sí? Y vamos a ver que en el desierto Dios provee de su presencia, en el desierto Dios provee de fuentes de agua para saciar nuestra necesidad. Y fue en esa ocasión con Agar que se manifestó el famoso ver la Haroy, que es el pozo del viviente que me ve. Él es un Dios que ve, que nos ve en medio de nuestras necesidades. Agar estaba huyendo, su señor había sido dura con ella. Ella había sido una víctima, la habían usado para dar a luz un hijo, ¿verdad? Y ella también no respondió bien a Agar. Y el ángel de Jehová le dijo, ponte sumisa bajo tu señora. Dios le enseñó en medio del desierto, en medio de la tribulación. Sí la vino y la consoló, le fortaleció, le dio promesas con respecto al pequeño que tenía en su vientre. Le dijo que sería un hombre fiero y que Dios le habría de sustentar aún a su hijo en el desierto. Pero mientras tanto tú ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Así que Dios permite los desiertos y las circunstancias difíciles para enseñarnos. Recordemos que este mundo es un valle de lágrimas, dice la palabra del Señor. Dios usa el sufrimiento. Hemos escuchado y aprendíamos en la universidad, y el doctor O.T. Spence lo menciona constantemente. Dios odia el pecado y ama el sufrimiento. Y nosotros, ¿sí?, odiamos el sufrimiento y amamos el pecado. Entonces el sufrimiento es parte del plan de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Hay que ver inclusive lo que implica los beneficios de la justificación. Siempre se ha catalogado en los libros en los diferentes libros que estudian el libro de Romanos. Se cataloga el capítulo 5 como los beneficios de la justificación. ¿Y cuál es el primer beneficio? Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Pero hay otro beneficio de la justificación. Y no solo esto, sino tenemos también entrada por la fe a la gracia de Dios, a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es otro beneficio poder disfrutar y conocer la gracia de Dios, en la cual, en esa gracia, estamos firmes. Y luego otro beneficio es que ahora nos podemos gloriar en las tribulaciones. El ser salvo no quiere decir que no va a haber tribulaciones. Les he dicho esto, mientras nos acercamos más a la venida del Señor Jesucristo, dice la Biblia, lo dice allí en Mateo 24, que serán entregados a tribulación. En la versión en inglés dice, serán entregados a aflicción. Algunos teólogos dicen que la palabra y tribulación se refiere a la gran tribulación. Pero si vemos el contexto, no necesariamente se refiere a la gran tribulación. Más adelante vendrá la gran tribulación ahí en Mateo 24, en las señales que el Señor da. Pero el mismo Señor habla de pestes, de guerras, de rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y esto es principio de dolores, pero eso no nos exime a nosotros, no nos exenta a nosotros de sufrir las consecuencias de esto, de situaciones en el gobierno, de situaciones en los gobiernos mundiales, de situaciones de salud como la pandemia que estamos viviendo, de un misterio de iniquidad, como les decía, que está ya en acción, ya está en acción. Y la maldad, por se multiplica la maldad, la iniquidad se multiplica. Pero dice la Biblia que debido a eso el amor de muchos se enfriará. Y ya, amados hermanos, aún esta pandemia está probando los corazones de nosotros. Yo entiendo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y debemos. El Señor dice que nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo. Y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. Comprar medicamentos, ver la situación, vitaminarnos. Porque el cuerpo Dios nos los ha dado para hacer su voluntad. Pero amados hermanos, Dios, nuestro Dios, puede sostenernos en medio de la enfermedad. El Señor nos puede sostener en medio de la enfermedad. Eso no lo tenemos que dudar. No estoy diciendo, no te preocupes, contágiate y ya. No, pero recordemos que Dios nos ha de sostener y que Él tiene la última palabra. Entonces, ¿nuestros corazones están siendo probados? Yo le quiero preguntar abiertamente, ¿cómo está su vida espiritual con el Señor? ¿Qué pasos de fe tenemos que empezar dar también? A lo mejor hoy en día para algunos ya tan solo salir de casa es dar un paso de fe. Y tal vez sí, finalmente es un paso de fe, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, nuestras vidas dependen del Señor. ¿Cuántos de nosotros no podemos tener un accidente saliendo de casa? Pero pensamos que Dios se queda dormido. ¿No dice la Biblia en el Salmo 139 que el Señor siempre está en nuestro levantarnos y en nuestro sentarnos, está ahí presente con nosotros? Pero bien, vuelvo a esta verdad. Podemos gloriarnos en las tribulaciones. Las tribulaciones no van a cesar. Pero ¿cuál es el beneficio de la justificación? Que puedo yo gloriarme en las tribulaciones, y que esa tribulación puede producir paciencia, y esa paciencia un carácter aprobado. Entonces no es que Dios dice no voy a dar tribulación, no, te voy a sostener en medio de la tribulación. Entonces Dios usa las tribulaciones, Dios usa los desiertos. Dios nos encuentra en el desierto como encontró a Agar. Y vemos también más adelante que Dios estuvo con el muchacho ahí en el desierto cuando Ismael fue sacado de su casa. Encontramos un hombre, Aná, en Génesis 36 decíamos que encontró, dice, descubrió manantiales en el desierto. Y leíamos Isaías 35 que el Señor habría de convertir el desierto en floresta, el desierto habría de florecer, el desierto, en el desierto se pueden encontrar manantiales. Ya les decía yo que José, su encumbramiento en el palacio de Faraón, empezó en una cisterna en el desierto. Y todo lo que Dios obró en la vida de este joven, en su desierto, El dicho de Jehová lo probó. En cárcel fue puesta su persona, su alma, dice la palabra del Señor. Dios lo preparó en el desierto. Dios se manifestó a Moisés, ese presuncioso, tal vez pensando que él creía, Moisés creía que Dios lo tenía para liberar a su pueblo, pero quiso hacerlo según su propia estrategia, sus propias fuerzas. A los 40 años, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y fue con sus hermanos y quiso poner orden, acostumbrado a lo mejor a la fuerza, acostumbrado a pensando que su jerarquía que tenía, su conocimiento le daría gracia delante de los suyos, y vimos que no. Y Dios lo tuvo que llevar 40 años, ¿a dónde? Al desierto. Pero al final de esos 40 años, Dios se le presenta en una zarza ardiendo. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto. Y finalmente le dice que quería sacar Dios a su pueblo de Egipto para llevarlo a Canaán. Así se lo dijo desde un principio. La meta era Canaán. Pero Dios le dijo que habría que pasar por él. Desierto. ¿Y sabe qué? El desierto se convirtió en un tiempo de prueba para probar corazones de los israelitas. El desierto. Ya los encontramos ahí después de los portentos que hizo. En Egipto, 10 plagas y la manera como Dios se manifestó delante del Mar Rojo, empezaron a murmurar y Dios los libró. Luego los llevó a Mara, aguas amargas, y empezaron a murmurar y Dios se manifestó ahí con ellos. Y les dio, llevó a Elim y luego les dio maná. Dios los probó, aun cuando Moisés se fue al monte, 40 días y 40 noches. Vemos cómo el pueblo se apartó, se probó. Y hubo, Dios purificó, Dios purificó, Dios purificó. El desierto era importantísimo. Ellos no estaban solos. ¿Qué había en el desierto? El monte de Dios estaba en el desierto. Ahí Dios les enseñó palabra en el desierto. Era parte de la vida, de la preparación de sus vidas. Yo les decía el miércoles pasado, yo sé que todavía estoy en mi resumen, ¿no? Tratando de otra vez poner el ambiente de lo que estamos hablando. Juan el Bautista, dice la Biblia, que recibió palabra de Dios en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Uno dice, bueno, ¿y esto qué? Pues es parte de, ¿para qué? Era parte de una preparación. Pero para la vida de Cristo, sí, para la vida de Cristo. Sin duda, los embates más fuertes en toda la vida de Cristo llegaron hasta ese momento. Llegaron a él allí a los 30 años. Después vendrían otros embates en Getsemaní. Vendrían otras situaciones. Y él tuvo que descansar en el Señor. Leía el día de ayer, meditaba ahí en Lucas. Usted lea Lucas y mucho se menciona de Cristo, cómo él se apartaba. Él se apartaba a orar constantemente. Me llama la atención en Lucas capítulo 5, leí el día de ayer, en Lucas 5 esta expresión dice, aún, fíjese lo que dice en Lucas 5, 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Uy, está ahí Cristo en el clímax de su ministerio, estoy en Lucas 5, 15, su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Oh, él era el hombre del momento. Pero dice el versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se da cuenta la necesidad de esos desiertos? Aún en medio de nuestras victorias espirituales, amados hermanos, tenemos que ir a nuestro desierto, a nuestro closet, a nuestro aposento, y recordar de dónde Dios nos sacó y ver la misericordia de Dios. Y Dios a veces nos permite momentos difíciles para que nos recordarnos que de Él dependemos. Vamos a meditar más al ratito, pero viene ahorita a mi mente cuando Elías está matando 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y al siguiente día viene una amenaza de Jezabel. Y luego lo vemos inmediatamente a Elías en el desierto. ¿Y sabe qué le está diciendo el Señor? Basta, Señor, quítame la vida. Y ahí vemos al Señor sustentándole en el desierto. Aún los hombres más que espiritualmente pueden verse en capacitados, necesitan pasar por el desierto. Necesitan pasar por el desierto. Y el desierto puede ser una tentación muy fuerte. El desierto puede ser un quebranto muy fuerte. El desierto puede ser una enfermedad fuerte. Dios se manifiesta de estas maneras. Estamos viviendo en un valle de lágrimas. Nuestra ciudadanía, nuestra morada es allá. El Señor está preparando lugar para nosotros. Pero mientras tanto, Él está forjando vidas nuestras vidas en el desierto. Ahora, no es todo, tampoco quiero que digan, no todo es un desierto, porque también encontramos en la Biblia lo que es Canaán. Y Canaán también tiene sus geografías muy particulares. Pero una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, que la tierra prometida, más adelante en una frase, la tierra prometida incluía el desierto. Vemos a David en diferentes desiertos, encontrando refugio en lugares fuertes, en el desierto. Pero bueno, así vemos este estudio, hermanos, de la palabra del Señor. Y continúo en Deuteronomio, mire por favor, Deuteronomio capítulo 11. Vamos a comenzar allí. Ahí creo que es el último versículo que nos quedamos. Deuteronomio 11:5. Frasecitas para ir continuar con nuestro estudio. Deuteronomio 11:5 dice: voy a leer desde el versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Le está diciendo Moisés: amarás a Jehová tu Dios. Versículo 2. Comprende hoy, porque no estoy hablando con aquellos que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová vuestro Dios, ni su grandeza, ni su mano. Versículo 3, sus señales. Versículo 4, lo que hizo al ejército de Egipto. Y versículo 5, y lo que ha hecho con vosotros. ¿En dónde? En el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Versículo 7, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Lo que Él ha hecho, versículo 5, con vosotros. ¿En dónde? En el desierto. ¿Con quién quiere orar Dios en el desierto? Con vosotros. Lo que Él ha hecho con vosotros en el desierto. Mire Deuteronomio 11:24. Aún esta promesa que se le había hecho también a Josué, de que todo lo que pisara la planta de su pie sería de él. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Es la herencia de Dios para nosotros. Y luego dice, ahí a la mitad, después de será vuestro, ¿desde dónde? Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Dios se quiere manifestar aún desde el desierto. Deuteronomio 29:5 confirma esto que les había dicho ya en Deuteronomio 8, cómo el Señor les había sustentado en el desierto. Deuteronomio 29:5, mire lo que dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Dios, aún en medio, en el desierto, nos sustenta. Mire, por favor, Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10. Parte de las herencias del Señor están en el desierto. Y Dios, ¿dónde nos halló? ¿Dónde Dios nos halla? ¿Dónde Dios se manifiesta? Hace poquito leía, hermanos, y bueno, es una realidad que tenemos que nosotros ser más, ¿sabes cuándo tenemos que tener más cuidado? Cuando estamos en momentos de prosperidad. Es la tendencia a apartarse más del Señor. Y los momentos difíciles son los momentos ideales para que veamos a Dios. Y ahí en el desierto, mire Deuteronomio 32:10, les dice a los israelitas, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y habla de todo lo que Dios hace, como el águila que excita su nidada. Versículo 12, Jehová solo le guió. ¿Dónde nos encuentra el Señor? En el desierto. Pero aún el pueblo de Israel, ahí en los versículos siguientes, primero cuando estaba necesitado y esto, entonces dejó que Dios le guiara, dejó que Dios le tomara, pero nada más engordó Jerusún y empezó a dar coces, empezó a dar patadas. Nada más sintió que ya se sentía bien, valga la redundancia, sintió que ya él podía depender de sí mismo. Ahora ya la salud está restaurada, ahora ya el trabajo me va bien, ahora tengo esto. Y se nos olvida. Versículo 15 dice, Deuteronomio 32, pero engordó Jesurún, y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y esa es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Es la tendencia. Pero continuemos en Josué capítulo 1, versículo 4. Este es similar al pasaje que acabo de leer en Deuteronomio 29:5. Estamos más familiarizados con Josué capítulo 1 y versículo 3 y 4, cuando habla de que Dios le va a dar, dice, todo lo que pisare la planta de nuestro pie. Mire Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero ¿desde dónde es eso? Todo lugar. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, es tu herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y a veces la heredad incluirá desiertos, incluirá vegas, incluirá valles, incluirá montañas. En ocasiones habrá agua que sale de la peña, en ocasiones habrá circunstancias difíciles. Eso es también parte de nuestra heredad. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Momentos difíciles. Yo les decía hace poquito, no sé en qué contexto lo decía. Yo les mencionaba y yo les compartía que me había puesto yo a pensar en los quebrantos más duros que han venido a mi vida. como persona, como familia. Con mi esposa, en los 25 años que tenemos, ha habido momentos muy difíciles. Y me refiero a pruebas. Momentos muy duros. Y estoy seguro, no hablo aquí como que soy el único. Ha habido momentos muy difíciles en cada familia, cada persona. Que si el Señor no hubiese estado con nosotros, no estaríamos ahorita aquí. ¿Usted ha sentido algún dolor de esos que no son físicos? ¿Usted se ha encontrado en un momento en su vida que le dice, Señor, yo no puedo? Algún día vendrá eso para tu vida, a ti, muchachito, jovencito, niña. No saben lo que significa las consecuencias del pecado, decisiones a veces de otros. Somos víctimas en medio de las de circunstancias. Pero Dios ha estado con nosotros. Y esa parte de su heredad para nuestras vidas han sido muy importantes para poder ahora tener victoria en los lugares celestiales. Los valles son importantes para poder tener victoria en las montañas. Y recordemos que Dios es Dios de valles y Dios es Dios también de montañas. Que Dios nos ayude. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ay, Señor, donde fluye leche y miel. Sí, pero también hay, es desde el desierto. Desde el desierto. Vamos a primero de Samuel, capítulo 4 y versículo 8. Brincamos hasta primero de Samuel, desde Josué. Vamos ahora a entrar aquí en primero de Samuel, muy interesante. Vamos a ver a David, pero antes de David, aquí en la historia, primero de Samuel 4:8. Estaban los israelitas peleando contra los filisteos. Y resulta que llevaron el arca. ¿Se acuerdan cuando murieron los hijos de Eli, Finés? Ofni y Finés. Sacaron el arca y tristemente la tomaron los filisteos, que después se arrepintieron, ¿no?, y la regresaron. Pero bien interesante, cuando ellos supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento de los israelitas. Mire, sencillamente lo leo para que usted vea. Mire cómo reaccionaron. Mire, primero de Samuel capítulo 4, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Versículo 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Es interesante que se refieren a Jehová como dioses, Elohim. Estos dioses poderosos. Y luego dicen, siguen hablando los filisteos, dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y eso se debe referir al desierto de Sur, de Shur, ¿se acuerda? Donde estaba el Mar Rojo ahí, o en el desierto del Mar Rojo, en el desierto del Mar Rojo, no en el desierto de Sur, en el desierto del Mar Rojo. Tristemente los israelitas perdieron esa batalla, ¿verdad? Porque sus vidas no estaban puras delante del Señor. Pero aún los enemigos reconocían que nuestro Dios se puede manifestar en el desierto. Una hermana, bueno, la hermana Maru decía, ¿no? Una conocida le decía, tú que vas a la iglesia, oran por nosotros ahora. La gente sabe. No quiere con Dios nada, pero a la hora de su necesidad, saben que acá, pues, se ora, ¿no? El asunto es que a los cristianos se nos olvida que nuestro Dios puede ayudarnos en el desierto. Primero de Samuel 17, 28. Comenzamos con la vida de David. Muy fascinante, hermanos. Estos siguientes versículos. Usted sabe que David, antes de matar a Goliat, primero de Samuel 17, era un pastor de ovejas. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y se acuerda aún cuando iba a... cuando fue con Saúl y le dijo, yo puedo matar a ese filisteo? Dios lo había preparado, ¿no? Dios había mandado osos, mandado leones, capacitado a su siervo, ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. Y cuando llegó, enviado por su padre para saber cómo estaban sus hermanos y llevarles algo de comer, su hermano Eliab, aquel grandote, ¿verdad?, de cual había visto Samuel, le dijo, sí, sin duda delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su hermosura, porque yo lo desecho. Eliab le dijo a David, primero de Samuel 17 y versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, lo que pasa es que, ¿qué le oyó hablar a David? Lo que pasa es que David, antes de ver a sus hermanos, bueno, cuando llegó, era el momento en que salía Goliat y empezaba a retar a los ejércitos del Dios viviente. Entonces David se llena de celo, versículo 26, mire, primero de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, mire lo que dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo? El pueblo le respondió, versículo 27, las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Y mire la siguiente frase. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿En dónde? En el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y ya sabemos la historia. ¿Quién venció a Goliat? El pastorcito que Dios preparó. ¿En dónde? En el desierto. Mire versículo ahí mismo en 1 Samuel 17, de 34, el 33. Saúl, que era el que debía enfrentarse a Goliat, era el más alto de todo el pueblo, ¿verdad? Era el rey. Pero un hombre cuyo el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y Dios tuvo que levantar a este jovencito David, prepararlo. Y en 1 Samuel 17, 33 le dice Saúl, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Oh, ahí le va su currículum. ¿Eh? En el desierto. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No pensemos que David nada más se la pasaba en cuidando sus ovejas, ¿verdad? Con su arpa, ¿verdad? Tran, 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 tran. Y comiendo, ¿verdad? Frutas silvestres y muy a gusto, y no trabajando en nada, ¿verdad? No. Había momentos muy difíciles. en la noche. Había que cuidar una oveja y salir detrás de ella. Y habla no solamente, habla también inclusive de una lucha con sus propias manos. Versículo 35 dice, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, mire lo que añadió David, versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Acordémonos, hermanos, en el nombre de quién estamos llevando a cabo nuestras batallas en el desierto. Dios nos ha preparado y Dios tiene su desierto, ¿verdad?, para preparar nuestras vidas. Y así sucedió con la vida de David. Salió del desierto, llegó, mató a Goliat, y eso no significó para él, aunque fue un gran logro. Eso no se le hizo las cosas fáciles necesariamente. Acuérdese que David era un hombre fiel. Y después, ¿qué pasó? Por su fidelidad. Él peleaba las batallas de Jehová y por su fidelidad, el mismo rey Saúl empezó a perseguirle. ¿Qué vemos ahí? Traición, calumnia, afrenta. ¿Qué vas a hacer? ¿No dice el Señor que íbamos a sufrir afrentas por causa de él? Y esto pasará por causa de mí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y así sucedió. Y vemos luego a David huyendo de Saúl. Pero mire, 1 de Samuel 23. Bueno, antes de eso, en 1 de Samuel 22. 1 de Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a ver cuevas en el desierto. Versículo 2, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y esta última frase del versículo 3, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Se acuerda que le he dicho que la mano de Dios es la que está detrás de todo? ¿Qué dijo David? Lo que Dios hará de mí, no lo que Saúl hará de mí, lo que Dios hará de mí. Amados hermanos, ¿a poco ya se nos olvidó que Dios tiene control de todo? Que Dios está en su trono. ¿A poco ya se le acabó el poder a aquel versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará? Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por el fuego no te quemará. ¿A poco eso ya se acabó? No. Ahora, usted dice, pastor, lo está diciendo por los hermanos enfermos que está pasando por un desierto. Sí, tal vez, sí. Pero todos estamos pasando ahorita por un desierto, por confusión. Estamos acercándonos a la venida del Señor Jesucristo. Estamos más cerca que nunca y la maldad está aumentando. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que quieren que no tenemos que permitir que sean lo que nos amedrente. ¿Le ha preguntado a usted al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? y aún tu propósito para nosotros en nuestras vidas. O yo le pregunto, ok, muy bien, tenemos que poner en stand-by o en pausa toda la voluntad de Dios y el propósito de Dios hasta que yo ya que pase la pandemia. Entonces ya nos ponemos entonces a pensar a ver qué Dios quiere de nosotros. ¿Es así? ¿No? Y se está probando los corazones, porque dice la Biblia que el que sea justo, o como dice, el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo todavía. Yo espero que las circunstancias que estamos viviendo nos estén forzando o nos llevando a santificarnos más al Señor. Y no a buscar maneras de excusar y justificar nuestra mediocre vida espiritual. Todos estamos siendo probados. Todos. Pero el Señor está en su trono. Y sabe, amado hermano, y le decía el otro día, esta pandemia, después va a ser historia, va a venir algo más. O un virus más fuerte, no lo sé, o no sé qué otra manera. Esto ha sido algo completamente que no... ¿Qué otras formas el Señor permitirá? ¿Qué clase de persecución vendrá después? A nosotros como cristianos. Cosas que no hemos visto. Y todo esto es un tiempo que Dios nos está preparando a nosotros. En este desierto. Primero de Samuel 23, 14. Mire aquí. Primero de Samuel 23 es una, al principio es uno de los capítulos más frustrantes de la Biblia. ¿Sabe por qué? Resulta que los filisteos vinieron para atacar a Keila, una ciudad en Judá. ¿Y quién debía defender a Keila? ¿Quién debía defender a Keila, una ciudad de Israel? ¡Saúl! ¿Están conmigo? ¿Y qué hacía Saúl? Persiguiendo a David. Y cuando le dieron aviso a David de que los filisteos habían salido, combatían a Keila, David vino con el Señor. Huyendo, va con el Señor, consulta a Jehová y le dice: Señor, ¿iré a atacar a esos filisteos? Y el Señor le dice: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Y libró a Keila. A lo mejor dijeron: David, gracias. Pero resulta que luego se enteran que David, que Saúl anda persiguiendo a David. Y David va con el Señor y le dice: Señor, ¿me van a entregar los de Keila a Saúl? Y le dice el Señor: sí, te van a entregar los de Keila a Saúl. Oiga, pero no podemos confiar en el hombre, hermano. Y sí, versículo... ¿dónde está? Versículo 11, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl. Versículo 11, como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David, versículo 12, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. ¿Se imaginan qué frustración, no? Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Pero mire versículo 14. Y David se quedó en el desierto. ¿En dónde, hermano? En lugares fuertes. En lugares fuertes. ¿Qué hay en el desierto? Lugares fuertes. Más adelante, esta misma palabra que aquí se traduce de lugares fuertes, se va a traducir peña. Ya lo vamos a ver. En lugares fuertes. Versículo 14. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. ¿En dónde habitaba? En un monte. ¿En dónde? En el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero, ¿qué dice? Dios no lo entregó en sus manos. ¿Quién tiene control de todo? Dios. Dios. Interesante esto. El estar en la voluntad de Dios entre hombres que la desobedecen traerá inevitablemente persecución. Pero ellos no tienen poder contra nosotros hasta que el Señor permite. El estar haciendo la voluntad de Dios en estos tiempos va a traer situaciones. Vamos a sufrir, a estar expuestos. Pero nada va a pasar hasta que Dios no nos entregue en manos de una determinada situación. Versículo 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. La palabra Ores, en nuestra versión en español, se translitera del hebreo. Es una palabra que significa una especie de bosque. O lugar donde hay árboles. En la versión en inglés dice que el Señor, que David se estuvo en el desierto, in a wood, en un bosque. O sea que en el desierto también hay bosques. Hay lugares de refugio. ¿Se acuerda de Mara qué es lo que cambió las aguas amargas en aguas dulces? Un árbol. Y dice la Biblia claramente que Jehová le mostró a Moisés un árbol. Agarraron un árbol, sería un arbusto, y lo echaron en las aguas y las aguas se convirtieron en aguas dulces. Dios tiene preparados sus árboles. Y hay un árbol que es muy especial para ir a refugiarnos bajo él en el desierto. Y es el árbol de la cruz. Él se estuvo en Jores, en el desierto de Zif. Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl. Esta es una de las, tal vez más de las más hermosos momentos en la palabra de Dios. Bueno, yo sé que son muchos momentos, pero en la Biblia que encontramos momentos muy sublimes, pero este es un momento muy especial. David está siendo perseguido por Saúl, está siendo traicionado por los de Keila, está allí en un lugar fuerte esperando y descansando en Dios de alguna manera, y Dios envía a Jonatán. Saúl no lo podía encontrar y Jonatán lo encontró. ¿Quién tiene control de eso? Y Jonatán llegó, versículo 16, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, ¿a dónde? A Jores, allí en ese bosque. Y mire el versículo 16, y fortaleció su mano, ¿en quién? En Dios. Gracias a Dios por otros que nos animan en medio de nuestro desierto. Y nos ayudan, nos animan a fortalecer nuestras manos en Dios. En Dios. Y le dijo, versículo 17, no temas, pues no te hallará. Mire lo que le dijo Jonatán. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Oiga, eso está muy aventurado decirlo, ¿no? Él estaba convencido. No te hallará a la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó otra vez en Jores. David se quedó en Jores, en ese bosque, en el desierto, y Jonatán se volvió a su casa. Versículo 19, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores? ¿Ven la palabra ahí, peñas? En el hebreo es la misma palabra que se traduce en el versículo 14 de este capítulo como lugares fuertes. Peñas, lugares fuertes en el bosque. También hay un collado, el collado de Aquila, se menciona varias veces. Hay un collado, hay un lugar allí. ¿En dónde? Que está, versículo 19, que está al sur del desierto. Gracias a Dios que podemos, aún dice un salmo, que el Señor ha sido como un refugio para nosotros en medio del desierto. En medio del desierto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así continúa ahí, mire, versículo 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Versículo 25, mire, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David. Fue dado aviso a David. Mire la siguiente frase, hermano. ¿Está ahí conmigo? Estoy en 1 Samuel 23, 25. Se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió, ¿a dónde? A la peña. Y se quedó en el desierto de Maón. Ahora había otro desierto. Versículo 24, ahora el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, y allí el Señor proveyó una peña, un lugar fuerte. ¿Qué, creemos que es Cristo no es la roca hendida, eterna? ¿Fuiste abierta tú por mí? Sé mi escondedero fiel, siempre hallo, como dice, se me fue, paz en ti. Podemos ver la presencia del Señor, así como la gloria de Dios, en nuestros momentos difíciles, cuando nos ponemos en la hendidura de la peña. Hay lugares fuertes en el desierto, en el desierto. Capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Ahora otro desierto, más hacia el sur, más cercano ahí al Mar Muerto. Mire, por favor, en el versículo, voy a, antes del capítulo 24, es que el capítulo 23 tiene mucho, hermanos. Mire, versículo 26, 1 Samuel 23, y con esto terminamos nuestra escuela dominical. David descendió a la peña en el desierto de Maón. Versículo 26, está conmigo ahí, 1 Samuel 23, amén. Ahí en casa, no se me relaje, ánimo. Dice: y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. ¡Ay! Llegó un mensajero justo en el momento. Llegó la renta justo en el momento. Llegó la situación justo. Dios se manifestó justo en el momento. Volvió por tanto, versículo 28, Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre, mire, Sela Hama Lekot, o roca de escape, Entonces David subió de allí y habitó otra vez. ¿En dónde? En los lugares fuertes, en el desierto de Engadi. Y hay una fuente en Engadi también. Dios manifestándose en el desierto. Qué vida la de David, ¿no? Qué preparación la de David. Algún día sería el rey, pero Dios lo estaba preparando. Así como José, la cisterna en el desierto, el caminar como atado con cadenas hasta Egipto, la casa de Potifar, la mujer de Potifar, la cárcel, aún los 2 años que estuvo esperando que el copero dijera algo de él, ahí mismo en la cárcel. Luego aún en la casa de Faraón, 7 años de abundancia, 2 años de hambre, cuando vio a sus hermanos y todo como él tuvo que trabajar, que quería, usted sabe, él se hubiera dicho, no, yo soy su hermano y decirles todo, pero tuvo un plan para el beneficio espiritual de sus hermanos. Los dejó irse y dejó a Simeón sí encarcelado, pero no sabía si iban a regresar otra vez. Dios, todo eso trabajando en la vida de los siervos de Dios. Piense nada más en Moisés, 40 años. 40 años en casa de Faraón, de Faraón, 40 años en el desierto. Y uno diría, ya estoy listo. Ahora sí, sacar el pueblo. 40 años con el pueblo en el desierto. Ay, yo no sé qué fue lo más difícil. Y aún así, tristemente, Moisés, al final de sus días, en un ataque de ira, en un momento de ira y de frustración, golpeó la roca cuando tenía que hablarle. Dios nos conoce y sabe los desiertos por los cuales tenemos que pasar. Pero en medio de esos desiertos hay lugares fuertes, hay peñas, hay árboles, ahí está la cruz, ahí está nuestro Cristo que es la roca. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su santa palabra. Señor, te damos gracias ahora por la palabra tuya y te pido que venga a traer beneficio espiritual a la vida de mis amados hermanos. Sé con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por este privilegio de poder encontrar lugares fuertes y ver tu mano en el desierto. En Cristo Jesús. Amén.